Ser podcast.
Mientras nosotros estamos centrados aquí en nuestra propia crisis, que es muy gorda, hay una noticia que también lo es, tiene una importancia descomunal, que es que Alemania ayer acusó directamente a Rusia de haber planificado el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig el 4 de agosto. Con drones, al final fue un atentado fallido, pero es la primera vez que un gobierno como el alemán sale con toda su solemnidad a decir ha sido Rusia, a señalar directamente a Rusia. Y esta mañana la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha hablado directamente de que este ataque, por lo que ella sabe, tiene todas las trazas de terrorismo de Estado por parte de Rusia. Mira Milosevic, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
es
tal?
Es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano. La acusación es tan grave que no puede no ir acompañada de algún tipo de decisión por parte de la Unión Europea.
Bueno, yo creo que las acusaciones hacia Rusia han sido graduales. Esta es una culminación de una larga historia de acusaciones y estas han ido en paralelo con dos cosas. Una es que los países de la Unión Europea han empezado cada vez más a compartir con Ucrania la producción de armamento más sofisticado y, por otra parte, digamos claramente, las declaraciones del Kremlin de que para ellos van a ser objetivos legítimos los países occidentales que están ayudando a Ucrania. Este es, digamos, el background detrás de este incidente en Leipzig, pero no es ni primero ni el último. Por lo tanto, es un asunto grave y desde el principio de la guerra en Ucrania se ha intentado acusar a Rusia de terrorismo de Estado, porque en este caso esto entraría en otro tipo de sanciones, en otro tipo de leyes y desde luego ahogaría más el régimen del Kremlin.
Le pregunta Sara Canals.
¿Qué tal? ¿Cuánto influye la escasez de armamento en Estados Unidos, que está más centrada en Irán que en Ucrania ahora mismo?
Bueno, la escasez antes de la guerra en Ucrania, Colby ha dicho que no se puede ayudar, antes de la guerra en Irán, Colby ha dicho que no se puede ayudar mucho más a Ucrania porque no hay armamento, ¿no? Y luego se ha abierto otro frente y claramente allí, en este momento yo creo que es muy significativo si hablamos de la defensa antiaérea de los Patriot, está claro que hay una escasez. Pero bueno, el mercado de armas es enorme y es verdad que los Estados Unidos tiene armamento más sofisticado, pero no hay que olvidar que este armamento compra la Unión Europea y que lo encontrará en mercado. Patriot es el mejor, pero habrá alguno que otro sustituto.
¿Y esto es una provocación también hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta que el director de la CIA estuvo en Moscú hace unos días, a priori, ¿no?, alertando de que no se metiera con Europa?
Bueno, no está muy claro realmente de qué hablaron. La Casa Blanca insiste de que era una visita rutinaria, pero creo que se habló tanto de Ucrania y que se habló mucho de Irán. La última noticia es que Rusia ha dado a Irán la fórmula, el secreto de la producción de los misiles ultrasónicos. Esto es un enorme avance en la cooperación militar entre Irán y Rusia. Y yo creo que esta visita es jefe de la CIA a Moscú, básicamente es decir, oye, nosotros estamos en Irán, pero si Moscú va a dejar de apoyar a Irán, va a hacerlo a cambio de algo. Y allí es la cuestión, ¿a cambio de qué?
Y habla de esta cooperación entre Irán y Rusia. ¿Qué papel tiene China en todo esto? Xi Jinping arranca ahora una gira, su gira más importante en el exterior desde hace 7 años. Se va a reunir con Putin, se va a reunir con el presidente iraní. ¿Qué papel puede jugar?
China claramente es el gran ganador de la guerra en Irán por diferentes razones, desde la cuestión energética hasta el liderazgo político, ¿no? Y en este sentido, China se perfila como el mayor actor más allá de los Estados Unidos, un actor oportunista cuya estrategia básicamente es rellenar los huecos que está dejando los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos claramente está despreciando a sus aliados y China se aprovecha de ello. China también se perfila en relación con Rusia como el actor de que Rusia cada vez depende más de China. Esto hemos visto en Ártico, por supuesto, en la guerra en Ucrania. Y China, no hay que olvidar que fue mediador de una paz entre Arabia Saudí e Irán y, por lo tanto, probablemente busca de nuevo un papel destacado en un hipotético proceso de paz.
Está claro que Putin está escalando. ¿Hasta dónde puede tener capacidad de hacerlo? ¿Hasta dónde puede querer llevar este pulso?
Bueno, la doctrina militar desde la Revolución Rusa es escalar para desescalar, supuestamente. Y en este momento Rusia no tiene capacidades, incluso con una nueva movilización general, no tendría capacidades de atacar un país de la OTAN como un ataque convencional militar. Pero lo que sí que vamos a ver y lo que estamos viendo son cada vez más ataques híbridos. El poder de la influencia de otra manera, de corrupción de las élites políticas, cada vez es más difícil para Rusia hacer esto, pero Rusia no se ha rendido y además desde el comienzo de la guerra en Ucrania Rusia está hablando de un nuevo orden mundial multipolar en que acompaña a China en el mismo discurso, ¿no? Y por lo tanto Rusia no va a escalar en términos de convencionales, pero sí en términos híbridos, como puede ser, por ejemplo, este ataque en Leipzig.
Le pregunta Jesús Maraña.
Sí, perdona, mira que lo traiga un poco más cerca a nosotros. A mí me ha llamado la atención la contundencia con la que ha reaccionado de inmediato la Comisión Europea, la UE, en cuanto a Alemania ha informado de su investigación y lo que había pasado, y lo calificaba de ataque híbrido. Lo de Ceuta se ha calificado también como ataque híbrido. La UE no ha reaccionado del mismo modo y se ha hablado, el presidente del gobierno en este mismo estudio habló de los intereses rusos o israelíes en todo el aprovechamiento de la crisis de Ceuta. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto Rusia y Estados Unidos, Trump, mejor dicho, están atendiendo a un interés común que además está explicitado en los informes de estrategia de seguridad de Estados Unidos, que es debilitar a Europa? Y en ese sentido hay una confluencia de intereses, ¿no?, de Estados Unidos, Rusia e Israel, que afecta a los dos planos que he mencionado, ¿no?
Bueno, hay un interés común, esto es verdad, y además antes de la llegada del poder de Donald Trump en los Estados Unidos, claramente los círculos conservadores, sobre todo religiosos, han estado muy vinculados a la Iglesia Ortodoxa rusa. Y estos círculos, junto con la Iglesia Ortodoxa rusa, usan religión y una ideología conservadora como un instrumento más en la influencia política. Ahora bien, yo estudié muy detalladamente la desinformación rusa respecto a 2021, a la llegada de 10.000 inmigrantes a Ceuta, y allí el mayor mensaje era de que la Unión Europea no tiene solidaridad con España, Italia y Grecia, y que el gobierno central de España no tiene solidaridad con Ceuta y Melilla. Comparaba, hacía paralelismo entre estas dos actuaciones, pero esto ocurrió después. Y yo creo que en este caso, no tengo datos ni pruebas exactas, pero está claro que una de las estrategias de las campañas de desinformación rusa es amplificar lo que puede dañar una democracia, ¿no? En los años 70 había un dicho de Sviatoslav Levchenko que decía: busca tus vulnerabilidades y encontrarás el KGB. Pues hoy podemos decir: busca tus vulnerabilidades y encontrarás al Kremlin. Claramente.
A Putin, a Trump.
Bueno, pues está claro que nuestra vulnerabilidad es la cuestión de inmigración, no solo de España, es un problema a nivel europeo. Y yo creo que en este caso concreto, respecto a la actitud de la Unión Europea, pues hay puntos que podemos decir que no han estado a la altura del acontecimiento.
En este caso con lo de Ceuta, porque se ha dicho mucho sobre lo que Pedro Sánchez dijo sobre Rusia. Y esta madrugada aquí en la redacción, escuchando exactamente las palabras con las que lo dijo, y él hablaba de después de la entrada masiva, Rusia se puso a desinformar. O sea, él no le atribuye el hecho de que agitaran previamente para que se generara esa entrada masiva, sino que aprovecharon efectivamente la entrada masiva para ponerse y se frotaron las manos y dijeron, esta es la nuestra, y que empezaron a desinformar.
Sí, pero también hay que decir que en Rusia la prueba de ello es que María Zaharova de vez en cuando tiene reunión con los hackers patriotas. Hackers patriotas son las personas que actúan por su cuenta, no tienen una orden directa del Kremlin de amplificar una falsa noticia, actúan por su cuenta, pero saben cuál es la línea de actuación, ¿no?
Le pregunta Isabel Morillo.
Señora Milosevic, yo sé que todavía es difícil saber exactamente qué papel ha podido jugar Rusia en la crisis de Ceuta. Estamos todavía a ciegas en muchos asuntos, ¿no? Remarcaba Aymar que el presidente del gobierno vinculó los bulos sociales impulsados desde Rusia e Israel a posteriori de lo que había ocurrido. Pero ¿puede haber jugado Rusia algún papel en el estallido de lo que ocurrió el 30 y el 31 de julio, es decir, en ese asalto masivo a la frontera española? ¿Hay algún indicio de eso? ¿Y hay alguna conexión que se haya estudiado o que exista entre Rusia y Marruecos? Y perdone mi desconocimiento, pero yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente, porque ahora que circulan tantas teorías conspiranoicas, nada mejor que escuchar a los expertos, ¿no?
Bueno, yo no tengo indicios ni pruebas de que Rusia ha podido participar en la organización de este asalto. En mi opinión personal, Rusia está muy ocupada en Ucrania. Creo que no se dedicaría a organizar, primero porque es muy difícil, ¿no? Le es mucho más fácil divulgar luego las falsas noticias. Y respecto de vínculo entre Rusia y Marruecos, el vínculo sobre todo es competitivo. Los dos países son grandes productores de fosfatos y desde la guerra en Ucrania, pues Rusia, debido a las sanciones, tiene el mercado mucho más limitado de lo que se aprovecha Marruecos. En este sentido, no hay una cooperación extraordinaria entre Marruecos y Rusia.
La última, Sara.
Sí, la más importante. ¿Qué tiene que salir de esa reunión de los altos cargos europeos esta mañana? Y también de Donald Trump, que más allá de guardar silencio, está invitando al ministro de Finanzas ruso al G20, lo cual es un escándalo geopolítico, ¿no?
Es un escándalo geopolítico, pero también, desde mi punto de vista, bueno, es triste. ¿En qué sentido? Triste porque él le invita a una reunión y pacta con él que no va a salir en la foto de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos preocupan todavía mucho más las apariencias que el hecho de que él invita al ministro de Economía ruso a la reunión de G20, que por cierto China ya está allí manejando y en contra del comunicado final. Al final lo que vamos, yo creo que esto tiene que ver con la idea de los Estados Unidos de reavivir el espíritu de Anchore, como lo llama Rusia, y también es una opinión personal, yo creo que el Kremlin lo ve como una debilidad, no como un hecho de una invitación a la cooperación.
Mira Milosevic, investigadora del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por sumarse al Pulso de Hoy por Hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Cadena SER. La radio.